Pero qué voy a decir yo si yo intenté, pero todos los medios y la propaganda está manejada por Estados Unidos.
Ay, sí, pero este tipo literalmente coge a los periodistas y los mata.
Dímelo, gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a ¿Qué he llevado yo? Esta semana ha sido de reencuentro, me parezco a menudo. Ayer llegó René, hoy llegó Jose. Dímelo, Jose.
Cae, hace ratito que no hablábamos por aquí, pero está bueno estar de vuelta.
No, ¿sabes cómo es? Nada, gente, ¿sabes? Los originales, Jose y yo, que hablamos de todo, ya volvimos nuevamente. Y nada, gente, te recuerdo, dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Es importante que le des like al video para que así YouTube distribuya nuestro contenido. Y nada, todos los temas que hablamos, siempre hablamos de todos los temas. El mundo está al garete, el mundo está al garete, Jose. Mientras otros están matando allá en Medio Oriente, Israel matando gente que van a hacer sándwichitos de mezcla, que mataron allí los de. A los de Chef Andrés los
Sí.
mató a tres, lamentablemente. Sorpresivamente, antes de empezar este podcast, Emiratos Árabes dijo que suspende todo tipo de negociación diplomática con Israel por matar a estos tres personas. Que by the way, ya Israel dijo ayer, pidió perdón. A pedir perdón no le devuelve la vida, ¿no? Pero una gran pérdida para el Chef Andrés. Mientras esa gente está peleando allá, la economía en Estados Unidos baja, sube, o las criptomonedas suben y bajan. Venimos con todos esos temas ahora. Un tema que quiero tocar bien, 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 esto, bien, bien loco. Es que el secretario de Estado de Estados Unidos dijo hoy en conferencia de prensa que Ucrania va para la OTAN. Va para la OTAN, no importa aquí. ¿Tú qué lees? Que hemos hablado de esto todo el tiempo, ahora que ya como que de manera oficial dijeron, van para la OTAN, ¿cómo tú ves este escenario?
Eso sería una declaración de guerra directa ya hacia Rusia, porque ellos dijeron que por nada del mundo iban a permitir que Ucrania entrara a la OTAN y ellos, ¿verdad? Otra vez volvemos, la raíz de toda esta guerra es que Rusia piensa que Ucrania le pertenece a ellos y pues están tratando de conquistarla para atrás, básicamente, y ellos querían evitar a toda causa la entrada de Ucrania a la OTAN. So, esto está bien, está malo y se puso peor, si es verdad, pues sí, verdad, que si esto pasa, pero si pasa ya, eso sería una declaración de guerra directa a Rusia.
¿Tú
Ya
crees
está
que
el.
podemos entender a Vladimir Putin a decir, coño, toda la OTAN está en el borde mío? Yo me siento amenazado. ¿Podemos entender a Vladimir Putin de eso? Porque es que, imagina, tú, mira esta filosofía. Yo voy a la puerta de tu casa, me echo como 10 pies para atrás y me quedo con 20 personas al frente de tu casa, en la acera. ¿Cómo tú te vas a sentir? Amenazado, ¿no?
Sí. No, es bien interesante porque esto no es la primera vez que pasa. Si no me equivoco, cuando pasó que Rusia envió los misiles a Cuba, Rusia hizo eso porque Estados Unidos tenía misiles muy cerca de Rusia. Sobre los, y o sea, el tratado fue como, ok, yo retiro mis misiles y tú quitas tus misiles, básicamente. Eso fue el acuerdo que se llegó, pero sí, yo. ¿Cómo te digo? Yo creo en la soberanía de los países. No, yo tampoco creo que deberían como que dejar que Rusia coge a Ucrania porque le da la gana. Pero también entiendo por qué se sentirían amenazados de sentir tanta presión de la OTAN. Pero pues ese es el problema cuando tú vives en el mundo con fronteras, ¿me entiendes? O sea. Y entonces supongamos que fuera al revés, que Rusia tuviera la Unión Soviética completa otra vez, ¿cómo se sentiría entonces la OTAN? ¿Me sigue eso? Que es todo de perspectiva de las personas, o sea, cómo se siente Rusia, cómo se siente la OTAN, si fuera al revés.
Pero yo veo como que un Rusia calmado entre comillas, pero el que yo veo aquí el que yo veo aquí como que desesperado es Estados Unidos. No sé si es por la elección de Joe Biden, que está enfocado en déjame meter mano allá, porque acá no tengo que meter mano, porque si meto mano allá, me siento más fuerte adentro, no sé, porque tú tienes una crisis bien cabrona. Vladimir Putin se lo dijo. No sé si tú llegaste a ver la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin, y Vladimir Putin le dijo... Porque hay una... Están diciendo que Estados Unidos puede mandar soldados americanos a Ucrania a pelear. Y Vladimir Putin dice... Él no tiene mejores cosas que hacer que tener una crisis bien cabrona en el Boulder, allá en México. Él tiene razón.
¿Verdad?
Tiene razón.
Eso es cierto. Eso es... Si nosotros... O sea, ¿cómo te digo? Lamentablemente tuvimos una administración de 4 años que en unas cosas pues, bregaron un poquito, pero otras cosas realmente no. Y yo pienso que las cosas negativas superaron las cosas positivas overall. Pero sí, Putin tiene razón en ese ámbito, porque hay una crisis y están pasando gente por ahí por un tubo y 7 llaves y tú no sabes quién está entrando. Aquí nosotros desde el día 1, desde que vimos ese revuelo, aquí se ha hablado y ha sido un problema que no se ha llegado a una solución y no aparenta que este gobierno actual quiere solucionarla. Pienso que quieren dejar que esto pase y simplemente seguir creando más problemas. Parece que es que hasta premeditado, es como, ok, vamos a dejar que esto pase para que...
¿Pero cuál es la solución? ¿Cuál es la solución?
Pues, mano, es que, o sea, si tú quisieras parar genuinamente la entrada del border, que tú haces, la militarizas completamente, da órdenes que nadie pase por nada del mundo, y tratas de moverte a cerrarlo, a asegurarla más, pero ellos no están haciendo eso. La realidad del asunto es que eso no es lo que estaba pasando, ni lo que está pasando.
Sí, pero bajó una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo a Texas que tienes que quitar la alambre de púa de allí. Y Texas Abcott dijo, sin cojones me tiene, esto va cerrado. Entonces ahora mismo tiene a Joe Biden con una guerra con Texas ahora mismo en el border.
Pero hasta que sí, siempre Texas se ha sentido que ellos mandan, y la realidad del asunto es que Biden no, lamentablemente Biden, ningún presidente de los Estados Unidos puede darse el lujo de tener a Texas como en contra del gobierno federal, porque Texas es una economía muy grande, gigante. Y
es más grande que países.
Sí, Texas es masivo, Texas es gigante. Y realmente, pues, ahí salen, ellos tienen ahí petróleo, salen recursos naturales muy importantes de Texas. Pero realmente no... por favor, no, tampoco nos podemos ir en la movie y que Texas va a decir, ¿sabes qué? Vamos a independizarnos. Nadie se va a hacer... Nadie... Después de la guerra civil de los Estados Unidos de Abraham Lincoln, ya... Eso no pasa, ningún estado se va a salir de del gobierno federal y son uno, son 50 y siempre van a ser 50. Pero realmente, sí, pero como quiera, tú no te quieres llevar, pienso, o sea, si yo estoy a ser un candidato a la presidencia, el país, bueno, básicamente un país, el estado de Texas, es gigante, so, yo estoy perdiendo un montón de votos, un montón de supporters, so en verdad tener a Texas en contra no es una buena idea para ningún candidato a la presidencia.
Oye, y hablando de eso, yo quiero saber tu opinión acerca de que obviamente está el problema de seguridad nacional de TikTok en los Estados Unidos, que el dueño de TikTok, de la base de datos, es Biden, una empresa china, empresa china, ya hay un podcast de eso, un resumen, toda empresa china, entre comillas, que es privada, tiene que rendirle cuenta de la base de datos al gobierno chino, porque es el gobierno popular comunista. Por ende, Estados Unidos indica que hay una amenaza nacional con la aplicación de TikTok, porque Biden es el que recoge los datos. Cabe destacar, y buen dato, es que TikTok con Biden está a nivel mundial, excepto China. TikTok no está en China, está otra empresa, que es más o menos parecido. yo hice una analogía porque es imposible. Yo hice una teoría. Y mi teoría yo la llamé la teoría de la destrucción a uno mismo. A Estados Unidos es imposible que se invada. Es imposible que se invada porque no hay manera. La única forma es que ellos mismos se destruyan. ¿Cómo se van a destruir? A través de la manipulación que hemos visto, que yo dije en podcast, que Estados Unidos no quiere prohibir TikTok por la seguridad nacional. Es que los mayores shareholders, por decirlo así, son del Congreso. Los senadores tienen acciones en Meta. Los legisladores tienen acciones en Meta. Yo hice el chart, lo presenté aquí. Por ende, ¿quién es la competencia directa en Estados Unidos de Meta? ¿TikTok? So, o es una amenaza nacional, o es que porque mi dinero está en juego aquí, quiero que siga subiendo Meta, déjame eliminar la competencia. Creamos un monopolio de aplicación. ¿Cómo tú estás jodiendo? Porque es que yo no sé qué pensar.
Bueno, tiene sentido hasta cierto punto, pero hay que ver dónde cotiza TikTok como tal, en qué bolsa. Si está en qué mercado está, porque si está en el mercado de Estados Unidos, no, que lo dudo, eso tiene que estar obviamente en el de China, me imagino yo. Esto es completamente privado, esto no se tradea públicamente. TikTok es una compañía privada que no está abierta al público. O sea, que no sé, o sea, en ese sentido, pues no creo, porque su dinero está seguro, pero quizás baje los usuarios, quizás jale usuario en ese sentido. Puede ser que si jalo los usuarios de una plataforma para otra, pues quizás el precio se ve impactado de alguna manera u otra.
Pero ¿tú crees que el ciudadano americano, el average ciudadano americano, que mucha gente dice que es bruto, pueda ser manipulable por el gobierno chino a través de esta aplicación?
Todo el mundo se puede manipular. Tú lo puedes bombardear con información y polarizarlo aún más y más y más y más y más. Y eso es lo que siempre se piensa, que eso es lo que está pasando, y yo entiendo por qué. Hace mucho sentido. Pero realmente, si no me equivoco, yo creo que por un tiempo, no sé si ya lo banearon completo, no estoy tan sumergido en el tema, pero yo pienso que en algún momento, yo creo que hasta las aplicaciones en China tenían un, para los jóvenes, tenían un límite de tiempo que ellos podían ver TikTok, no sé si era TikTok o cualquier otra aplicación, ellos tenían un límite de tiempo, y básicamente el algoritmo de ellos era muy diferente al que enseñan los Estados Unidos. Era más como que en base de la ciencia, educación.
Educación.
Era como un contenido muy bueno para ellos. Pero para acá, pues es un basofia, tienen gente haciendo ridículo, pero pues, whatever.
Yo creo, o sea, mucha gente dice que TikTok, el gobierno chino, está tirando información mediática a través de los algoritmos para manipular la información y manipular el pensar de los americanos para poder influir en las elecciones, muchos dicen. En la entrevista que hizo Vladimir Putin con Tucker Carlson, él deja saber que sus puntos acerca de la invasión de Ucrania, etc. Entonces, no recuerdo el punto que Tucker Carlson le hace la pregunta. Como que, pero ¿por qué tú no lo dijiste? Algo así fue. Y él le dice, y Plotin le dice, pero ¿qué voy a decir yo si yo intenté, pero todos los medios y la propaganda está manejada por Estados Unidos? Tienes razón.
Ay, sí, pero este tipo literalmente coge a los periodistas y los mata. Tampoco yo no puedo cogerle el cuento a este de que es el... yo trato de decir la verdad, pero los medios... Brother, tú no tienes medios en tu país, ¿de qué estás hablando? ¿Me entiendes? O sea, él controla los medios de su país, o pues realmente tampoco es que Putin es el más santo del mundo, pero él cogió también al hombre este que era el contrincante más fuerte y lo mató, mano.
Alexander, creo que se llama.
Sí, mano, lo mató y mucho.
Bueno, aparentemente, aparentemente el reporte fue que él estaba caminando y se cayó y se dio en la cabeza y murió. Eso fue lo que sacaron.
Ese tipo lo mataron, brother.
Y el jefe del mercenario, el que se le viró a Putin, el avión se cayó. Se cayó el avión.
Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa.
Y el tipo adentro.
No, pues es que eso pasa mucho con sus contrincantes políticos y con la gente de la prensa. Y los mata, los desaparece. Pero es bien interesante, ¿sabes lo que me es bien interesante? Que este loco le dio asilo político a Snowden, que fue el whistleblower, básicamente el chota, en otras palabras, que sacó a relucir el sistema de espionaje ilegal del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos. Él fue el que lo sacó porque trabajó en la CIA. Y entonces ese tipo, el gobierno de Estados Unidos lo quiere buscar para gestarlo. Pero él está en Rusia. Rusia le dio asilo a él. Y él,
claro, pues le dio información a esa gente.
No sé, bueno, es que no, que yo sé, bueno, no sé, estoy asumiendo, pero yo sé que toda la información que él sacó, él la dio a periódicos y él lo sacó. Hay una película de eso y todo, o sea, el tipo hizo un jabolú para sacar esa información y se la dio a los periodistas y se fue y trabajó en la CIA.
Ya, hablando de whistleblower, ¿viste lo de Boeing?
¡Pícame, Dios! Mano, tú sabes, y es bien interesante porque Boeing tiene la su honor y su marca básicamente en reliability y que sea bueno, que es un producto sólido, bueno, que es íntegro, real, que eso es lo que ellos se identifican y se conocían, y eso era su orgullo, y ver que, wow, todo ese mierdero, eso está
brutal. Ahora, me dicen que ahora todo el mundo, nadie chequeaba el nombre del avión que se va a montar, ahora todo el mundo lo chequea.
Mano, tú sabes, el que yo chequeo es el 787 Max por un tiempo, ese fue, y yo creo que también era de Boeing también, que se caía, y era que tenían, Boeing hizo una puerca, no le dijo a los pilotos que habían puesto un sistema nuevo.
Y ese era el sensor que está al lado de la ala, el sensor al lado de la ala.
Y lo tiraban picada.
O sea, todo, gente, esto está cabrón. Todo el sistema del avión era base de una mierda que estaba al lado de la ala, que era chiquitito, y que si se caía el avión iba a bajar, eso está cabrón.
Sí, pero la cosa es que ellos no sabían que ese sistema estaba puesto ahí.
No, porque
tenía su uso. Yo, o sea, dilo, pero tenía su uso y su razón de ser, pero ellos no se lo dijeron a los pilotos.
No, pero te voy a decir por qué no se lo dijeron a los pilotos. En el mundo comercial, del comercial, tú adiestras a todos tus pilotos a cómo hacer eso. Papi, es un corte económico bien cabrón.
Sí, por eso mismo fue, ¿verdad?
Y no, va a parar el mundo.
Simulador, no. No, y es que tienes que comprar un simulador nuevo, si no me equivoco, también conllevaba tener un simulador nuevo con esas, codificarlo, mandarle training a todos tus pilotos. Si ellos no querían, papi, eso, y entonces...
Se jode el mundo. Eso sí, Boeing está... Ay,
Dios mío. Hicieron eso, y según el estudio... Chequearon a ver cuánto tiempo era, si ellos se tardaban, una ridiculez, si ellos se tardaban más de 3 segundos en hacer una secuencia de para desactivar eso, que ellos ni sabían que lo tenían, era catastrófico. Pero cómo ellos van a, o sea, tienes 3 segundos para tú resolver un problema que tú ni sabes que tú tienes ese sistema ahí. Algo así, era un límite de tiempo tan ridículo que hacía que era catastrófico. So, ellos, no, ahí se le fue la mano.
¿Es justificable ese acto de Boeing de déjame no joder la economía?
Nada más, es vida de humano. O sea, es vida de desecho, tú no puedes ponerlos así y después trataron de...
Renunció, ¿no? El CEO.
Ni idea, ni me acuerdo, pero yo sé que eso mano, también trataron de tirarle los 20 a los pilotos, cuestionando la integridad de la aerolínea, no, que no, no distraen bien a sus pilotos. Un revolú, eso fue un revolú. Eso, ellos hicieron ahí una verdadera puerca. Y
él murió, ¿no? El que habló. ¿Sí?
No, yo sí. creo que el último que, sí, yo creo que sí, le dio.
Caballo. Le dio COVID. Le dio COVID, catajito. Se quiso suicidar. Está cabrón. Mira, otro tema que, ¿verdad? Aquí tú eres el que domina eso. Últimamente, lo que son las criptomonedas han subido de manera estúpida. Sabemos, lo poco que yo sé y que hemos hablado en este podcast, que by the way, te recuerdo, dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Es importante que le des like. Es que cada 4 años las criptomonedas pueden estar subiendo. Estamos en año de elecciones. Se ven que están subiendo. Han salido nuevas. Ejemplo, como Book of Memes, que es de los creadores de Solana, en menos de 3 días, eso en preventa subió como un dios. Y otros tipos de hecho, el Bitcoin subió a récord, creo que a 70, 71 mil. ¿A qué se debe esto? ¿Tú qué sabes de esto? Orienta a los brutos como yo.
No, hay muchas narrativas positivas que afectan al precio de Bitcoin en como tal. Que por ejemplo tienes el palo que se dio este año fue que aprobaron los ETF, ya crearon
¿qué son ETF? ¿Qué son ETF?
Los ETF es como una bolsita, es que la ellos se escriben todo tan difícil para que la gente común y corriente no lo pueda entender, por decirlo así, pero básicamente es como un tipo de índice. Y un índice es como que cogen una canastita y le ponen cositas adentro y eso va como que subiendo, ¿me entiendes? Si las cositas adentro van subiendo, pues ese también va a subir, básicamente. Pero nada, lo que significa es Exchange Traded Funds, por decir, eso es lo que significa. Y pues el Bitcoin, o sea, si tú compras el ETF de Bitcoin, tú no eres propietario de los Bitcoin en sí. So tú inviertes en ese índice, por decirlo así, básicamente. Pero entonces ellos lo que hicieron fue comprar un montón de BTC y tenerlos en su cartera, por decirlo así, y crearon los ETF. Y pues eso es bien importante y eso le va a entrar mucho dinero. Tienes a BlackRock, creó su ETF, tiene ARK Investment, creó su ETF. Vanguard dijo que no lo van a hacer, pero eso es el embuste más grande del mundo que yo he escuchado en mi vida. tiene, yo creo que muchos bancos también crearon sus propios ETF. Y esa narrativa, básicamente, o sea, lo están llevando el BTC al stock. Eso es lo, palabras más simples, eso es lo que están haciendo. Tienen la narrativa del ecosistema que se está creando en Bitcoin. Eso no se había visto anteriormente. Eso nació en estos años en que cuando la gente no estaba pendiente de lo que estaba pasando, se creó un ecosistema de Bitcoin y está creciendo rápidamente. Deja ver qué más. También ahora van a probar, si no, en estos meses van a probar los ETFs de Ethereum, que es lo mismo, pero pues Ethereum básicamente. Van a, ¿qué más me falta? Crearon dentro del ecosistema de BTC, de Bitcoin, crearon los Ordinals, que es básicamente uno tipo de NFT, por decirlo así, se llama en BTC, eso que tú tienes un ecosistema, tienes varias narrativas positivas. Invirtieron mucho dinero en la minería de Bitcoin en este tiempo, unas cantidades ridículas, cantidades absurdas. Pero Sí, esa, hay muchas cosas positivas que están afectando el precio. Y sin contar que eso nunca se había visto, que estamos, o sea, Bitcoin llegó a su hizo un alto histórico en tiempo pre-halving, que halving es cuando cortan la ganancia de los mineros a mitad. Eso usualmente Bitcoin hace eso luego que hacen ese corte. Ahí que empieza a subir y hace máximos nuevos, que todavía no ha pasado. So, toda la data enseña que eso es lo que pasa cuando pasa halving, que Bitcoin sube. So, que estamos en el mercado criptográfico, estamos en una etapa que, ¿verdad? Yo estoy contento, yo te puedo mentir, yo estoy pasándola bien, yo estoy pasándola súper. Este tiempo, ¿verdad? No perdí mucho tiempo, que digamos, estuve bastante pendiente a lo que estaba pasando y todo el narrativo que se estaban creando, y pues pienso que muchas cosas.
Es un choque económico bueno para la gente que ha invertido en eso.
No, sí, definitivo. Y las personas que, bueno, lo triste es que las personas lo van a ver ahora y quizás no van, o sea, yo pienso que pueden aprovechar cualquier momento, pero el momento era cuando, bueno, obviamente todo estaba caído, que nadie quiere saber de eso. Ahí es donde se crea la mayor tipo, siempre se crea la mayor innovación en esa época. Pero el ciclo cambió, me atrevo a decir la palabra que cambió, porque siempre era, como tú dijiste, son un ciclo de 4 años, 2 años bajando y 2 años subiendo. Ese es el ciclo de Bitcoin. Pero ahora subió antes de halving, que eso era ya cuando empezaba a subir. So, y lo rompió, porque empezó a romper para allá arriba que no lo cogía nadie. Y yo me quedé, wow. Ahí dije, diablo, esto le va a entrar dinero. Esto le va a entrar mucho dinero.
Para los que dicen que las criptomonedas no son seguras, ¿qué tú les puedes decir a ellos?
Mano, tú sabes cuál fue el mejor ejemplo. Tuve una conversación con unas amistades hace uno, estábamos almorzando y estaban teniendo esta conversación. Y yo le dije, ¿con qué tú vas a pagar hoy? Y él me dijo, pues con Atache Móvil. Y dice, yo, ok. ¿Hace cuánto tú no pagas con efectivo? Y él se quedó así y se le fue la mente. Y dice, es verdad, yo no tengo cash, tú no tienes cash encima. Tú tienes tu cartera contigo. No, está en el carro. Eso es criptomoneda. Porque obviamente nosotros están siendo lentamente programados para olvidarse de lo físico y meterse a lo digital. Ya lo estás haciendo. Ya de por sí las personas lo están haciendo. Pero la realidad del asunto es que obviamente tú no vas a pagar con Bitcoin. Obviamente en El Salvador se hace, en otros países tú lo puedes hacer. Sí, claro, está bien. Pero Bitcoin representa ya otra cosa. Bitcoin es una inversión, eso es oro.
Es como si fuera una reserva.
Exacto, una reserva, exacto. Va a llegar un momento en la cual las personas se van a mover completamente a las criptomonedas, les guste o no les guste, porque ya tú no usas cash. Tú no usas efectivo. Y la realidad del asunto está bien, que eso es inseguro y no sé qué más. Pero que es seguro. ¿Qué es seguro?
El dólar americano ahora está fuerte, pero ha estado bajando. Cuando el dólar americano caiga, la reserva que tienen ellos para sustentar el dólar americano es el oro. Y los que no tienen oro. Sí, tienen que tener criptomonedas.
Pero, brother, si tú ahora mismo, ¿por qué tú tendrías oro? ¿Por qué tú tendrías un lingote de oro? Para empezar, ¿dónde están esos lingotes de oro? Están en los bancos. ¿Verdad?
Bueno, y la reserva de Estados Unidos en Fort Knox.
Exacto. Pero que okay, supongamos que yo tengo... ok, yo voy a la reserva o voy a cualquier casa de esto. Hermano, yo tengo mis lingotes de oro. Yo compré oro, tengo mis lingotes de oro. ¿Qué yo voy a hacer con un lingote de oro? Yo lo que voy a hacer es dárselo al banco. Ellos quizás me den un recibo. Pero adivina qué. Chécate esto. Ahora ellos no te van a dar un recibo físico, te lo van a dar digital. Es lo mismo, hasta luego se digitalizó. Brother, yo ahora mismo, yo puedo, ahorita como estemos fuera, yo te puedo enseñar que yo puedo ahora mismo comprar oro digital. O sea, ahí tengo oro, es mío.
Es como decir que se lo compraste a un banco, tú cogiste, compraste una parte del oro y esa parte que tiene el banco te da una evidencia de que es tuyo, pero tú no tienes el oro físico.
Exacto, pero yo tengo tengo accesible la liquidez rápido, tengo el dinero conmigo. ¿Me entiendes lo que? Porque lo puedo usar, lo puedo vender rápido, digitalmente yo lo puedo hacer rápido. Eso no, yo tengo que, si yo lo tengo físico, ¿quién me lo va a comprar? A lo que esté cotizando.
Mr. Cash en Orocentro.
¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La gente tiene que, o sea, lamentablemente, no sé por qué, la gente se le hace muy difícil entender que la digitalización, criptomoneda no es el futuro, brother, es el presente. Eso está ahora, ya.
Lo que pasa es que la gente tiene miedo a que, o sea, no saben bregar fuera de lo que es el dólar americano. Entiendo.
Es que tú tienes ahí monedas estables ya ahí. Tú tienes a las multinacionales metidas en cripto. Esto no es que si tú quieras, es que tú vas a tener que interactuar con esto, sí o sí. Es que no, tú no lo quieres. Es que vas a tener que hacerlo. No hay break. No tienes chance.
Yo creo que es una de las mejores maneras básicas y mejores formas de empezar alguna inversión.
Es más sencillo hoy día, pero obviamente, o sea, tienes que entender algo. Y la gente aquí tiene que entender algo. Hay personas como tú y como yo que estamos invirtiendo para sacarle un retorno. Al igual que en un momento de la historia hubieron personas que invirtieron en Facebook. Mira por dónde voy. Pero ahora hay personas que son consumidores de Facebook. No tuvieron ningún tipo de retorno al interactuar con la plataforma, pero están obligados a utilizarla. Pues ahora ese window, ese espacio de tiempo en la cual tú puedes invertir en Facebook versus a tú conseguir Facebook y ser un consumidor, se está cerrando el gap. So que ahora mismo tú estás buscando el Facebook en el mercado de cripto para tú ser un inversionista y sacarle un retorno. Pero después en el futuro, las personas que lleguen a esto no van a poder ser inversionistas, van a ser usuarios de esto.
Sí, ¿tiene sentido?
¿Me sigue por dónde voy? So, la digitalización no solamente son monedas, pasó con tu música, pasó con tu antes tú tenías un CD, ya tú no tienes un CD. ¿Me sigue? Tú tenías los viniles, tú no tienes vinil. Hay un montón de cosas pasando tras bastidores que te están siempre, yo siempre he dicho que te van a llevar simplemente a la digitalización a su complejidad total siempre. Y obviamente el mercado criptográfico es nuevo, entre comillas, pero las cripto solamente es una sección. Hay una narrativa nueva en este, bueno, nueva no. Hay una narrativa que se desarrolló ahora a un nivel más extremo, que son los real world assets o activos de mundo real, que están tokenizando cosas. Tu casa, tú la puedes tokenizar y tienes un token de ella que representa digitalmente tu casa, vaqueada por el valor físico de tu casa. Y yo puedo comprar, tú puedes vender una parte de tu casa.
Eso es interesante. Eso es interesante.
Sí. Y carros, de aquí a par de años, tú vas a ver que los carros, tú, ok, ¿cuál es el comprobante de tu carro? Que está en mi wallet. Que está en mi wallet, yo lo tengo aquí, está en mi vehículo. Eso es lo que vamos.
Ahora lo que tenemos, yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros, de las personas que invierten o de las personas que no invierten, sino es orientarse y estar preparado para eso, porque eventualmente a eso es lo que vamos a dirigirnos. El mundo va, el mundo no va, el mundo es ya esto.
Sí.
No, es como el entretenimiento. Ejemplo, la radio. La radio en Puerto Rico, la radio mundial, ya no sirve. La gente decía que YouTube era o es lo que es el futuro. Pero YouTube es el presente. Ya la red no se consume. Pues lo mismo, está pasando lo mismo con la economía. Y la economía va a caer, y es una buena inversión.
Sí, ¿no? Y la realidad del asunto es que yo estoy contento en el sentido, yo espero que el ciclo de Bitcoin siga siendo el mismo y que no cambie. Porque si cambia, pues, se acorta, pues volaste en canto. Tienes menos tiempo para aprovecharte de esto. Y vas a tener que hacerlo, pues, te perdiste, ok. Yo no pude hacer absolutamente nada con Amazon. Yo era un bebé. Yo no pude hacer nada con Facebook. ¿Por qué? Porque no conocía. Me perdí Bitcoin. Me perdí Ethereum. Pero hoy día están haciendo un montón de cosas y que si te pierdes este próximo, está en ti. Es tu culpa.
Pues la ignorancia y no el conocimiento está atado en solamente un pensamiento.
Exacto.
Pero, por eso yo me va, creo que me va un poquito bien. Yo compré a Dogecoin en 3 chavitos. Va por 20.
La medida. Eso ahí es. Eso está interesante, Dogecoin. Eso está interesante, esa moneda.
Estoy esperando a ver si es verdad que Elon Musk me tira un cohete para allá arriba con la cara del Doge para que suba esa jodienda. Pero esa es la que hay. Mira, Yuso, ¿qué tienes para cerrar?
Mano, nada, estoy contento de estar de vuelta. La paso bien, que es un tema que me gusta y nada. No. Estoy feliz, estoy contento de estar aquí.
No, venimos nuevamente, ya no sé, ya con, ¿verdad? Con René, que de hecho grabé ayer con René, salió hoy, hablando del mensaje del gobernador, que fue senda mierda, lo del buste que metió Pipo, pero que el mes de abril es que vamos a meterle todo full, René va a volver, Yuso va a estar integrado, los otros podcasts, sigo con lo que es la rutina de gimnasio, seguimos produciendo un par de cosas más y vienen cosas nuevas. Que by the way, nuevamente, le doy gracias nuevamente a las personas. El mejor mes que hemos tenido en los 4 años de que lleva ha sido el mes de marzo 2024. Gracias a la gente, ahí está la gráfica, lo compartí, estamos subiendo. En menos de un mes, 100 suscriptores, vamos a llegar a los 800. La meta es llegar antes de agosto a los 1000. Gracias a la gente por ahí que nos sigue apoyando en los shorts, en toda la mierda que hacemos. Y nada, gente, en verdad que agradecido con todos ustedes. Que sigan comentando, denle like a este video, suscríbanse al canal, denle a la campanita y comenten. Es importante que le den like para que así YouTube distribuya. Y nada, gente, no me despido porque siempre vengo con más contenido. So, by the way, antes de cerrar, Joseph, Cody Rhodes o Roman Reigns.
Y Roman, de una. Sí, yeah. Estoy motivado para el domingo. Estoy motivado para este WrestleMania.
Y yo también. Yo no sé quién yo tengo, pero yo lo que sé es que estoy Team Drew McIntyre. Sin cojones me tiene ese Rollins.
Eso no sirve ni para ir al pejo al baño.
Nada, gente, no me despido porque siempre me voy con más contenido. Corillo.